Enclave Rural, con María Santos.
Bueno, pues el clima sin duda tiene un impacto importantísimo, no solamente en el precio de los alimentos, como hemos visto en estas entrevistas que hemos venido haciendo a lo largo de la mañana, sino que además está causando importantísimos daños en nuestro campo. De hecho, el Sistema Español de Seguros Agrarios, el año pasado, en 2023, batió todos los récords. Subieron un 16% las contrataciones. Estamos hablando de más de 1.000 millones de euros en primas y 16.918 millones de euros en capital. En general, así por abundar un poquito más, estamos hablando de 6 millones de hectáreas aseguradas que producen en torno a 37 millones de toneladas de producción y unos 416 millones de animales cubiertos por las pólizas. Esto habría que sumarse todas las pérdidas en el campo, bueno, pues de esas hectáreas que todavía no han apostado por el sistema de seguros agrarios, que bueno, nos gustará más o menos, pero es un ejemplo mundial y aunque mejorable como todo, pues es bueno, una forma de asegurar la renta de nuestros agricultores y ganaderos que se pasan la vida mirando al cielo para ver qué es lo que viene, si una helada, si una ola de calor, si una lluvia torrencial, y cada vez, bueno, pues va impactando más todavía. Para hacer frente a este cambio climático, esta semana que viene se va a lanzar una nueva asociación, el Foro Agua, Alimentos y Sostenibilidad, que pretende, bueno, pues entendiendo que estamos ante una crisis climática y dado que la lucha para combatir el cambio climático y toda la apuesta por la mitigación, bueno, pues va mucho más despacio de lo que nos gustaría, pues pretende impulsar políticas adaptativas para que a pesar de este nuevo escenario y de este clima que tanto nos está castigando, pues podamos seguir disponiendo de seguridad hídrica y de seguridad alimentaria, porque sin agua no hay alimentos. Y es cierto que todo el foco está puesto ahora mismo en esa transición energética, dejando un poco de lado estos dos elementos naturales que tan tan importantes son. Para hablarnos de esta nueva asociación, del Foro Agua, Alimentos y Sostenibilidad, nos acompaña esta mañana el presidente del Instituto de Ingeniería de España, Pepe Trigueros. Muy buenos días.
Muy buenos días, María. Un placer estar con usted y con todos sus oyentes.
Bueno, es un placer poder presentar una asociación, un foro de este tipo, completamente alejada de cualquier tipo de ideología, completamente alejada de lo que es la política que tenemos ahora de partidos, y lo que pretende es simplemente impulsar estrategias, políticas, como le queramos llamar, pero siempre de la mano de la ciencia y, por supuesto, de los ingenieros, que son los que tienen soluciones para adaptar tanto la gestión del agua como la gestión de la agricultura, ¿no?, del sistema alimentario, pues para que puedan sobrevivir en este nuevo contexto.
Pues la verdad es que sí, María. La verdad es que cuando se nos planteó la posibilidad de crear un foro totalmente independiente, como hubiera dicho, de cualquier ideología política, solamente para hablar del agua, de los alimentos y la sostenibilidad, pues la verdad es que desde el propio Instituto de Ingeniería de España, a través de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Asociación de Ingenieros Agrónomos, pues nos hemos unido a esta iniciativa, que va a contar, por supuesto, pues con toda la clase social, ¿no?, desde el mundo académico a las organizaciones no gubernamentales y a los actores principales, ¿no?, que digamos que son el sector primario de nuestro país, todo el sector agropecuario, que verdaderamente pues sufre de una forma muy importante el cambio climático, que ya no es que luchemos contra él, que es la mitigación, que sí, estamos haciéndolo, pero desde luego hay que hacer unas políticas adaptativas a lo que ya es una verdadera realidad. Y en esto pretendemos establecer nuestros debates, en el sentido de ayudar a las administraciones a que escuche a todos los agentes y entre todos, el mundo académico, el mundo social, digamos todo lo que la sociedad en general, podamos encontrar unas soluciones y aplicarlas de forma inmediata, porque esto no se trata de hacer medidas, bajo mi punto de vista, a medio ni largo plazo, sino de forma inmediata para intentar paliar los daños que estamos sufriendo año tras año, como podemos observar en el régimen de precipitación que estamos teniendo de forma habitual en nuestro país.
Señor Trigueros, usted ha hablado del papel de la ingeniería, tanto de los ingenieros de caminos, canales y puertos como los ingenieros agrónomos. Si la ingeniería realmente no hubiéramos podido disfrutar de la cantidad de alimentos que tenemos ahora, ¿no? Gracias a ellos, a la investigación, tanto en los sistemas de irrigación, de fertilización, hemos multiplicado exponencialmente los rendimientos de prácticamente todos los cultivos, ¿no? Y nos permiten además ser cada vez más sostenibles. ¿Hay realmente una brecha tecnológica y una brecha en el campo de la ingeniería para poder acometer estas estrategias de adaptación?
No, en absoluto, no hay ninguna brecha, al revés. Es que usted, hemos nombrado dos ingenierías, digamos, porque somos los que más activos vamos a participar en cuanto a las competencias, digamos, agropecuarias y desde el punto de vista del agua, ¿no? Pero nada podríamos hacer sin todas las ingenierías de telecomunicación o industriales. El tema de la digitalización ahora mismo en el campo español es fundamental. El tema de los regadíos, lógicamente, hay un antes y un después de la digitalización. Y yo creo que esto es lo que tenemos que hacer. Yo creo que no hay ninguna brecha. Lo que tenemos que hacer es aunar todas las investigaciones que se van haciendo en distintos campos para ir orientados a lo que debe ser, que es, según mi punto de vista, es el poder conseguir que hagamos unas políticas de adaptación al cambio climático e implantar estas políticas de adaptación al cambio climático en todo nuestro tejido. Digamos, en este caso, de sector primario, pero también el sector industrial y secundario, que también utiliza unas grandes cantidades de agua y que tenemos que optimizar este recurso tan escaso en estos momentos.
Claro, hasta ahora en todo lo que es la transición ecológica, ¿no?, de la que venimos hablando, incluso en el Pacto Verde de la Unión Europea se ha puesto muchísimo el foco en la energía, cómo estamos dejando ya los combustibles fósiles para pasar a otro tipo de energías, ¿no?, mucho más sostenibles, como son las renovables. ¿Por qué se ha dejado tanto de lado las otras dos patas de la sostenibilidad, que vienen a ser el agua y la alimentación? Porque de ambas depende no solamente cualquier actividad en el caso del agua, sino la supervivencia de la especie humana.
Bueno, vamos a ver, yo aquí lo que haría, digamos, sería, me gustaría también un poco lo que es para las Naciones Unidas las grandes crisis, ¿no?, que son la pérdida de la biodiversidad, la contaminación y lo que es el cambio climático. Y dentro de estas tres cosas, que también hay que analizar también la pérdida de la biodiversidad como una condición importante para mantener nuestros sectores primarios. O sea, con lo cual, verdaderamente el tema de la transformación energética que hemos comentado y que es fundamental porque no podemos depender de los combustibles fósiles. Entonces, yo creo que España está liderando en cuanto, bueno, casi a nivel mundial, pero por lo menos a nivel europeo, todas las energías alternativas. Bien es cierto, y yo echo en falta, y yo creo que es uno de los temas que vamos a potenciar dentro de este foro de agua, alimentos y sostenibilidad, el tema de prestar un poco más atención a los recursos hidráulicos, porque ahora mismo se pueden poner placas fotovoltaicas encima de los embalses, y lo que es muy importante, hacer pequeñas estaciones, o sea, lo que es el bombeo, ¿no? Hacer bombeos reversibles en los embalses que ya existen, y que creo que esto también es otra fuente muy importante que hay que potenciar, hay que financiar adecuadamente, porque este es un campo que nos va a llevar tiempo, pero que puede solucionar de una forma, bueno, pues no digamos absoluta, pero sí en algunos sitios, en algunas localidades, de una forma definitiva, el mantener los regadíos que se tienen ahora, sin tener que tirar de aguas subterráneas, incluso de pozos ilegales, que también es otra lacra que tenemos en la sociedad, y que nosotros, digamos, no hay que demonizar en absoluto a los regantes, pero sí que tenemos todos que tomar conciencia de que el recurso agua ahora mismo es finito y no podemos, digamos, anularlo, porque si verdaderamente perdemos biodiversidad, perdemos todo. La clave es la biodiversidad, y no podemos permitir que las labras de Daimiel pues se desequen del todo, están ya bastante fastidiadas, o que el tema del Mar Menor, aquí tengo que dar una buena noticia, yo creo que ya la conocen todos sus oyentes, ¿no?, que es el cierre, ¿no?, de los pozos, vamos, de las extracciones ilegales de agua. El 28% del regadío ilegal próximo al Mar Menor, pues en una labor conjunta entre el gobierno de la región de Murcia y la Administración Central, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura, pues están, digamos, devolviendo el secano al regadío del Mar Menor, que es otra fuente también no es tan productiva ni tiene tantos recursos económicos, pero verdaderamente mantiene la biodiversidad, y sin biodiversidad no habría agua ni había nada. O sea que yo creo que es importante el que tengamos en cuenta que el sector del agua pues tiene todavía mucho que decir, y si quizás ha sido un poco olvidado, quizás ha sido porque se sabe que cuando se quiera los ingenieros vamos a estar al pie del cañón y de una forma inmediata vamos a poner toda nuestra energía para, nunca mejor dicho, para sacar esta fuente de energía hidráulica.
Está claro. Señor Trigueros, usted como presidente del Instituto de Ingeniería de España, desde el punto de vista, voy a utilizar un palabra, ingenieril, no sé cuál es el que utilizan ustedes, ¿España en qué punto está? Yo sé que en el ámbito, por ejemplo, de los ingenieros agrónomos, incluso en el manejo de los regadíos, ¿no?, que es una competencia que a veces comparten los ingenieros de canales y los ingenieros agrónomos, somos punteros y hemos desarrollado pues una tecnología increíble para optimizar, ¿no?, hacer una agricultura de precisión y optimizar el uso de cada gota. Pero en términos generales, ¿cómo está nuestra ingeniería ahora mismo posicionada con respecto a nuestros vecinos?
Yo creo que nuestra ingeniería podemos estar orgullosos en todos los campos.
Pues que siempre nos hablan de los alemanes, pero hay que sacar pecho, ¿no?
Vamos a ver, es que, ya acercamos un poco el tema del medio rural, cuando compiten ingenierías en obras fuera, en Estados Unidos o en Australia, los finalistas son empresas españolas. Cuando hablamos de optimización del riego por goteo, bueno, pues Almería fue uno de los pioneros, junto con Israel. Yo creo que Israel y España van a la cabeza del tema de la mejora de los regadíos y en todos los campos, ¿no?
Incluso en desalación, ¿no? Las Islas Canarias fueron pioneras.
Bueno, en la desalinización, por supuesto. Eso es otro tema que tenemos que... Aquí, en el tema del agua, hay dos temas que generan cierto debate, también incluso dentro de los ingenieros, pero bajo mi punto de vista son fundamentales para mantener el regadío, que es la desalinización y la regeneración de las aguas residuales. Yo creo que ese es un campo que tenemos que prestar mucha atención. No se regeneran casi aguas, yo me atrevería a decir que es menos del 10% de las aguas que se podían regenerar, y también es una fuente muy importante de tener un recurso finito, incluso para uso agrícola, que tampoco se usa, no se utiliza con toda la, lo que se debería utilizar. Igual que la desalinización se está utilizando para abastecimiento, pero no se está utilizando para regadíos, quizá por el coste, pero yo creo que tenemos que adaptarnos quizá al el precio de nuestro sector primario a los recursos que tiene.
Está claro. Pues, señor Trigueros, yo le felicito por la iniciativa y, le auguro muy buen recorrido a esta asociación Foro Agua, Alimentos y Sostenibilidad, de la que seguiremos hablando, estoy segura, en este 2024 aquí en Clave Rural.
Pues muy bien, yo invito a todos sus oyentes, si quieren participar en la primera jornada que se va a hacer la presentación de este foro, que será el próximo día 18, a las 9:15, se hace en el Instituto de Ingeniería de España, pero que a través de la página web del propio instituto se va a poder seguir en vía streaming, o sea que invito a todos sus oyentes a que se conecten y conozcan con mucha más intensidad lo que se pretende en este foro y las primeras mesas redondas que se van a hacer sobre política hidráulica y sobre política agrícola.
Pues nada, nos quedamos con ello y seguro que la semana que viene podemos comentar también algunas de las conclusiones. Muchísimas gracias, señor Trigueros. Buen fin de semana.
Vale, muchísimas gracias, María. Un saludo muy especial a todos sus oyentes. Adiós.
En Clave Rural, con María Santos.
No sé cómo les está oyendo a ustedes la cuesta de enero, un poquito empinada, porque hay que ver cada vez que vamos a la compra cómo se nota la subida de los alimentos. Hemos tenido ya en esta semana el cierre del índice de precios al consumo del año pasado y aunque es verdad que el índice general se ha moderado un poquito, se ha quedado en el 3,1%, que hay que ver cómo hemos llegado a tenerlo, el precio de los alimentos sigue estando altito, un 7,3% por encima de lo que nos costaban el año pasado. En 12 meses ha sido esa la subida y es verdad que a lo largo del año han llegado a estar un 12% más caros, pero bueno, no dejan de ser mucho más caros porque a mí desde luego ni el sueldo ni los ingresos me han subido en esa medida. Vamos a ir analizando cuáles son los alimentos que han subido, los que han bajado y qué podemos esperar de este 2024, porque hay quien dice que se van a contener los precios de los alimentos. De ahí todas estas medidas de mantener el IVA al 0% para muchos alimentos básicos, al que se han incorporado los aceites esta semana y bajo contra todo pronóstico, porque nadie esperaba que fuera a ser así. Para ayudarnos a descifrar el comportamiento de los precios de los principales alimentos, nos acompaña, como no podía ser de otra manera, el mejor analista con el que podíamos contar, que es don Javier Santa Cruz. Muy buenos días, Javier.
¿Qué tal, María? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, pues nada, aquí haciendo gemelos para subir la cuestita de enero, porque un 7,3, aunque es un poquito menos de lo que veníamos arrastrando en los alimentos, no deja de ser una subida importantísima.
Desde luego que lo es, y de hecho tendremos que tardar todavía bastante tiempo para ver que los precios suban menos de lo que lo hicieron durante el año 2024, me refiero a los precios de los alimentos. Tengamos en cuenta que el capítulo de alimentos y bebidas no alcohólicas es para la cesta de la compra el 20%, es decir, una quinta parte de nuestro gasto, de nuestra cesta de la compra, va en alimentos y bebidas no alcohólicas, y que durante todo el año 2023, también pasó durante el 2022, mensualmente las tasas de inflación han sido positivas, es decir, un mes con respecto al anterior, y así ha sido hasta el mes de diciembre, en el que se ha marcado el primer cero, es decir, que es el mismo nivel de precios que en diciembre, que el que había en noviembre anterior. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que el ritmo de subida de los precios de los alimentos está ralentizándose. No quiere decir que los precios bajen, sino que los precios suben menos de lo que lo han hecho los meses anteriores. Por tanto, siempre que vamos a ir a la compra, vamos a ver precios más altos, pero el ritmo de subida cada vez es menor. En ese sentido, hay que ver el proceso de incremento de precios, cómo se forma, y al final esto es una cuestión que tiene tres componentes. Por un lado, el encarecimiento, la evolución, mejor dicho, de los precios de las materias primas agroalimentarias en los mercados internacionales. Entonces ahí desde hace ya unos meses vimos las primeras bajadas en términos anuales. De hecho, el 2023 cerró con precios, por ejemplo, de tanto de cereales como de otros alimentos básicos sin elaborar, con algunos de ellos ya con tasas negativas, habiendo reducido su precio con respecto al 2022. Eso es el primer componente. El segundo componente es el coste de energía, donde también hemos visto las primeras bajadas durante el 2023. Y por último, los costes del transporte, elaboración y distribución, y ahí es donde todavía se está resistiendo. De hecho, la principal fuente de resistencia a la hora de que bajen los precios de los alimentos finales es precisamente este último componente. Entonces, esto es lo que también pues vamos a ver durante la primera parte del 2024. Si no hay ningún evento extraño, pues veremos cómo la tasa de inflación irá descendiendo, lo que quiere decir es que los precios irán subiendo, pero lo harán cada vez a menor ritmo. Y luego, un caso muy concreto nuestro, y que esta semana ha tenido mucha repercusión, es que ocurre con los impuestos, en este caso con el IVA, de algunos de los productos básicos. Entonces, ya la cuestión de la carne, de la leche, todo lo demás, es algo de lo que nos hemos pronunciado a lo largo de los últimos meses, pero sí me gustaría, si te parece bien, María, llamar la atención sobre un elemento, que es el del aceite.
Dale.
Entonces, la cuestión del aceite es bastante más compleja de lo que parece, porque si hay una bajada del IVA al 0%, o sea, de quitar de manera temporal el IVA a un producto alimentario, el que menos tiene sentido hacerlo es en el precio del aceite de oliva. ¿Por qué? Porque el IVA, el tipo efectivo, el tipo de lo que verdaderamente se paga de impuesto, de IVA, sobre un gasto realizado de compra de aceite, es el menor de la mayor parte de los alimentos que se consumen diariamente. Es decir,
es el escandallo, ¿no? Que no estamos acostumbrados a calcularlo, se hace mucho en hostelería, pero el coste, digamos, diario de la cesta de la compra en aceite es nimio.
Claro, el peso es muy bajo, eso es lo primero. Pero lo segundo es que no solo el peso, sino que hemos visto cómo el gasto se ha ido reduciendo de una manera muy importante en los últimos meses. De hecho, en términos totales, el mercado del aceite de aceite de oliva, concretamente, en global en España, el consumo ha bajado un 42%, tanto el consumo doméstico como los consumos industriales. Es decir, estamos hablando de una caída muy importante del consumo, y aún así los precios han seguido subiendo y siguen subiendo. Entonces, el IVA es, digamos, lo que menos sentido tiene. Es decir, va a ser una pérdida de recaudación absolutamente vamos, sin ningún sentido, ¿no? Y además no va a suponer una mejora del poder adquisitivo de las familias, es decir, por unos muy pocos céntimos lo que se va a hacer va a ser distorsionar aún más el precio del aceite, si ya de por sí ya lo ha estado siempre, ¿no? O sea, dentro de los mercados donde se necesita una mayor integración y donde la información debe ser mucho más compacta y mucho más transparente. Por tanto, yo creo que el problema, por ejemplo, con los IVAs es ya de demagogia más que del peso real o del beneficio real que puede tener para el consumidor. Pero bueno, esto es lo que se ha aprobado esta semana. Desde luego, yo me malicio, a lo mejor soy mal pensado, probablemente, que tal como se pidió esa exención de IVA, esa exención temporal de IVA sobre el aceite, pues hombre, parece una acción de lobby, ¿no? O sea, que haya conseguido ese objetivo, pero desde luego no tiene ningún sentido. O sea, hay bajadas de IVA o de otros productos donde lo que hay que medir es el tipo efectivo. Si el tipo efectivo es muy bajo, no tiene mucho sentido hacerlo. Por ejemplo, sí tenía sentido hacerlo en alimentos como en bienes básicos, como es el caso de la energía, donde los tipos efectivos eran muy altos, donde una parte sustancial del gasto estaba compuesto de impuestos y más concretamente uno de ellos el IVA. Pero en el caso del aceite eso no es así.
Bueno, pues nada, con eso nos quedamos. Javier, muchísimas gracias, como siempre, por tu sapiencia y por tu malicia, que te doy cuenta. Buen fin de semana.
Buen fin de semana.